Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Seul devant ta glace, tu te vois triste sans savoir pourquoi. Et tu ferais n'importe quoi pour ne pas être à ta place. Si tu t'appelles Mélancolie, si l'amour n'est plus qu'une habitude, ne me raconte pas ta vie, je la connais, ta solitude.
Bueno, nos hemos venido arriba en Francia. En Francia, con una canción de Joan
Dassin.
Bueno,
arriba, un poquito melancólico.
Si tu t'appelle Mélancolie. Supongo que este tendrá algo que ver con el
Jules
director.
Dassin era hijo del director Jules Dassin.
Ahí estamos. Tuvo una...
Hoy va todo de hijos
famosos. En el Festival de San Sebastián hubo una retrospectiva de Jules Dassin, por cierto. Bonita canción. Para una película que, en fin, a mí no me ha parecido tan redonda, es interesante por muchos motivos, sobre todo por el reparto. Y lo sorprendente es que es de un director estonio, es todo estonio.
Todo,
que
ya se ve, personajes.
La relación de Estonia con Francia es intensa. Y se descubre en esta película que se titula Una dama en París.
¿Y qué hace en París?
Cuido a una señora. Aquí tiene su desayuno.
¿Qué quieres, que coma plástico?
Si quiere hacernos un favor, salte por la ventana.
Soy un monstruo.
Actúas como tal. Solo nos tiene a usted y a mí.
Bueno, más melodrama, y por cierto, esta canción que vamos a escuchar de fondo, de Des Mona, No Stranger No More, es bastante buena también. Tiene una selección de canciones interesante.
Muchos
es un...
pensábamos incluso quizá, que Jean Moreau había muerto.
Sí, y no, ha muerto.
Yo no lo pensaba, yo sabía que estaba viva.
Musa del cine de los años 50 y 60, ¿no?
Joder, yo recuerdo la película esta que hizo Diálogos de Carmelitas, que está jovencísima, está espléndida en esa película. Y en tantas otras, ¿no? Aquí está, pues eso, con su edad, 90 y tantos,
fíjate,
años.
Y lo que no, de bruja.
Lo que no queda claro es quién es la dama del título. Si ella, que es una señorona, ya mayor, que se lleva fatal con todo el mundo, ha echado a todas las cuidadoras que tenía, o bien la protagonista real de la película, porque la película empieza realmente en un pueblo de Estonia, donde una mujer, que la interpreta Elaine Magie, que debe ser una actriz muy conocida en Estonia, pues asiste a su madre, lleva años cuidándola, muere por fin su madre. Entonces una agencia o algo así,
bueno,
en la que ella está...
Bueno, un marido borracho.
Sí, no es un marido, es el marido de su hermana, es un cuñado. Es todo un lío allí que tiene notable. Entonces llega una agencia y le propone irse a París a cuidar a una señora. Entonces ella que sabe francés desde su infancia, pues lo ha estudiado y tal, pues se va para allá. Y claro, empieza a sufrir al personaje interpretado por Jean Moreau, Frida se llama, así se llama. Y entonces es un duelo de personalidades y de modos de entender la vida. Y en fin, y poquito a poco el desvelamiento de toda la gente que hay alrededor de ese personaje enigmático que interpreta Jean Moreau, que se ve que ha sido famosa, que es un personaje con un ego muy grande, frente a esta mujer estonia que es otro estilo de vida.
Sí, una mujer del campo, ¿no? Pero que tiene
culta
bastantes más cualidades humanas que esta mujer que se ha vuelto una especie de, como hemos oído el tráiler, de monstruo, ¿no? Pero que se va humanizando la relación con esta mujer.
Sí, o sea, es una película un poco francesa en ese sentido. O sea, el planteamiento es interesante, pero luego pues, hay también...
Quizá algo te teatral, ¿no? Porque sí, es muy duelo de personajes.
Sí, es muy duelo de personajes y un cierto permisivismo moral. Porque, en fin,
sí, porque hay unos cuantos secretos que tiene guardada esa señora.
Que son por la línea muy francesa de amantes, sí, claro, adulterios y tal,
ella,
en fin.
La protagonista diversos... es más francesa que Estonia en sus costumbres. Sí,
¿no? Entonces, aunque originariamente el personaje de esta dama es una dama... Estonia y tal, que llegó a París y tal, bueno, pues tiene su cierto elemento de interés ver a Jean Moreau y a esta actriz Lane Maggie, que no lo conocíamos. Está también...
bueno, y la voz que se le ha puesto a Jean Moreau, sí, ronca y
tremenda,
grave,
como
pero
la que
sigue
hemos escuchado,
manteniendo unas dotes interpretativas, o sea, se la ve, sí, que tiene genio y figura, ¿eh?
Sí, de hecho,
y que la cabeza la debe tener muy bien.
A que os acordasteis un poco de Margot Channing y de Eva al desnudo en la interpretación que hace ella, un poco cercana a la,
sí,
de,
un poco a Bette Davis, ¿no?
A Bette Davis, o sea, sí, tiene ese punto de la Bette Davis madura, es ese modelo que protagonizó tantas películas espléndidas, pero en fin, por dentro la peli no da mucho de sí. El personaje masculino, que es Corentin Lovett, pues bueno, tiene una cierta intriga en torno a él que no desvelaremos, pero luego por otro lado no llega a mucho sitio, ¿no? Y se te queda un poco desvaído el final, o sea, es todo...
Sí.
O sea, es más el contexto, la decadencia que muestra la película, las relaciones con la cultura estonia, que ya se ve, y porque la verdad es que el retrato que hace Estonia es tremendo, vamos, o sea, es no solo de un sitio súper gélido y tal, sino es un sitio gélido también desde el punto de vista humano, de almas gélidas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera propuesta francesa, ahora tenemos todo un toque francés, porque la siguiente película también nos lleva de París a Marsella. Y vamos a también a ir de la mano de otro gran cantante francés, en este caso concreto Jean Ferrat, con un tema que está incluido en...
Ferrat. No es Serrat.
No,
es Ferrat, aunque me parece que es un cantautor. O sea, entra dentro del concepto de cantautor francés. Le Femme es l'avenir de l'homme.
Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme.
Buen tema, Jean Ferrat. Ferrat, aunque estoy seguro que es de origen catalán, y ya es Ferrat, así como hecho hacia atrás. Bueno, es un otro director que cuida mucho de las bandas sonoras. Él mismo es un gran supervisor musical. Aquí le hace un homenaje a este cantautor francés en una película.
Aquí le hace un homenaje a su actriz y mujer.
Bueno, pero como en todas sus películas.
Ya, pero
en todas sus
ya
películas.
Es demasiado.
Bueno, en todas sus películas,
el nombre,
la anterior, que había sido maravillosa, Las nieves del Kilimanjaro, esta me ha decepcionado bastante. Esta se titula El cumpleaños de Arián.
Hola, cariño, soy yo. Feliz cumpleaños, espero que hayas recibido las flores. No sé si volveré mañana.
¿No sabes a dónde vas?
No.
Créeme, no sabes la suerte que tienes.
Bueno, estamos hablando todo el rato de Robert Guédiguian.
Sí, hay que decir que esta voz que hemos oído es de una tortuga.
Sí, efectivamente. es una tortuga porque la peli es bastante singular.
Es surrealista, fundamentalmente.
Cosa que no es muy habitual en este director. Un director marsellés que rueda siempre en Marsella, que nos regaló hace años una película estupenda, Marius y Jeannette, donde yo tuve ocasión de entrevistarla a él y a su mujer, efectivamente, Ariane Ascaride, que es la... la principal
protagonista es la que da nombre a la película, y la película es un homenaje a su mujer, un regalo de cumpleaños un poquito especial,
sí,
porque la película es muy extraña.
Sí,
y luego sale el otro actor también tan característico de Gideon, que ahora no recuerdo cómo se llama.
Jean-Pierre Durosan.
Que es estupendo.
Que es estupendo. Salen todos.
Bueno, y que hace dos papeles. Uno hace
¿sí?
dos papeles.
Sí.
Hace el taxista,
que es fantástico.
Y hace de actor en la parte final. Es todo un poco, es un poco desparrame la película.
Sí, se la compara un poco con la que hizo Fellini dedicada a su mujer, a Giulietta Masini, Giulietta de los Espíritus.
Sí,
está un poco en esa línea.
No me extrañaría que Robert Gideon lo tuviera en la cabeza, porque es muy cinéfilo. Es un personaje singular porque Robert Gideon, que es de origen armenio, es marsellés, es miembro del Partido Comunista, pero a la vez un humanista que dialoga mucho con el cristianismo también. De hecho, aquí vuelve a incluir en la película alguna referencia religiosa, sobre todo en la banda sonora, que es lo que suele hacerlo, porque se mete hace unas críticas, digamos, a la sociedad actual enormemente interesantes. O sea, lo que pasa es que aquí está más en un ámbito, yo creo, que de creación artística libre, y entonces la estructura que tiene es una estructura desestructurada, porque el título original es El hilo de Ariane.
Claro.
Entonces va jugando con el mito.
Claro.
Entonces son encuentros aparentemente sin conexión, que luego tienen un cierto sentido de como la tragedia griega, o sea, con un cierto patos o fatalismo y tal. Y entonces tiene momentos en que parece aquí Kaurismäki le abre, ¿os acordáis, no? Que era también una...
Bueno, yo me quedo con Kaurismäki, ¿eh?
Sí, yo también.
En
yo
esta
también.
Película en
Es
concreto.
Que esta yo creo que va dando bandazos, y como es muy cinéfilo, a ratos parece Fellini, a veces a ratos se pone en plan Labre y esos personajes súper inocentes que tiene aquí Kaurismäki, otras se pone en plan denuncia política y tal, y se endurece un poco el tono.
Y luego hay una especie como de realismo mágico.
Sí, esto.
Es, por ejemplo, lo de la tortuga que se ponga a hablar.
Que se pone a hablar, que eso no es
no
habitual.
Se explica por qué una tortuga que hable.
Efectivamente. Y
bueno, no está prohibido.
Él ha hecho algunas cosas parecidas, porque hizo una película, si os acordáis, que era de una familia, que era como un trasunto de la Sagrada Familia de Belén. Entonces iban por ahí, por Marsella y tal, era todo, y ahí jugaba también un poco con el realismo mágico. Pero yo desde luego prefiero al Robert Gideon de las nieves del Kilimanjaro, sí. Realista,
más social,
humanista,
sí.
Más social, a la vez con una visión de la vida optimista, porque yo creo que dentro de los del nuevo realismo social es el más optimista de todos, ¿no? Y el que dialoga mucho más con realidades distintas a las que él parte, sí. O sea...
Bueno, los belgas Dardan también tienen cosas.
Bueno, por supuesto, porque la última además va en esa línea más optimista, digamos, pero los Dardan habitualmente han sido...
Son espesitos.
Son, y son duros, o sea, sí. Son... Incluso la última es positiva, la de los Dardan, porque el personaje tiene una grandeza humana, pero la historia es dura, o sea, es una historia pesimista respecto a la sociedad actual. Aquí... No, aquí al final acaba siendo en todo caso una fiesta, ¿no? Digamos, la película, pero es una celebración de estas,
extraña.
Digamos, onírica, extraña, difícil de pillar realmente.
No le demos más vueltas.
No, extraña. Pero bueno, creo que es un director al que hay que seguir, que siempre es interesante. ¿A vosotros os gusta como actriz ella?
Sí.
Yo creo que está siempre en el mismo papel, en el mismo registro, ¿no?
Eso sí. Es lo que se le puede, ¿verdad?
Sí.
Reprochar.
Hombre, yo creo que tiene fuerza, es una actriz que comunica. Pero es verdad que cuando la ves ya sabes cómo vas un poco el papel, ¿no?
Le pasa un poco, pero... yo creo que a todo el equipo que lleva consigo, este director, y que a veces efectivamente se...
Pero vamos, yo creo que es una gran actriz, ha hecho tantas películas, algunas tan importantes, ¿no?
Yo desde luego entrevisté a los dos, me parecieron encantadores, y me parecieron sobre todo que juegan en una división que es muy importante para el cine europeo, al margen, digamos, de las batallas ideológicas, no digo políticas, porque se meten siempre... en todos los fregados. La anterior era el protagonista era un sindicalista, y la visión que daba era absolutamente original. O sea, en ese sentido me parece que es un director de primera fila que vale la pena seguir, y que, en fin, hay que perdonarle de vez en cuando que haga cosas como estas, que se van un poquito de lo habitual y que no llegan al nivel de La nieve del Kilimanjaro. Quien no la haya visto, que cojan vídeo de La nieve del Kilimanjaro.
Eso,
es de las películas
que no la pirate.
Y que haga un cineforum y que aprenda. ¿Cómo se llamaba el licor este griego? ¿Te acuerdas?
Uf.
¿Cómo se llamaba? Es buenísima esa secuencia. Cuando el personaje de Ariane Ascanio, que está pasando una época, digamos, dura.
El licor griego pasa por malos momentos.
Metaxas se llama. Metaxas. Y tiene un diálogo con el maître del bar, que es el tío más original del mundo, ¿no? O sea que, bueno, vamos a cambiar de sala, ahora nos vamos de Francia y nos venimos aquí a España. Cambio de sala.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Es una chica cañón. Su linda silueta y su cara coqueta tienen un gran centro de atención. Con gran estilo y con mucha frase luce su ropa y va siempre impecable. Pero tiene un problema insolucionable, eso que se llama osa. Cabrales,
cabrón,
o Canamé. Sus pies han de ser
Anderson.
Cabrales,
Cabrales,
o Camembert,
o Camembert,
la axila,
axil,
también,
Cabrales, Cabrales,
o Camembert,
o Camembert,
el aliento de ajo es.
Ajos.
La chica enfadada y desesperada buscará la solución. Quizá un detergente o un gel de baño, un desodorante o un buen jabón.
A ver, Cruz, ¿qué nos has traído aquí? Es una... ¿Qué nos has traído para hablar de solo química? Solo química.
Hemos estado muy ochenteros hoy y esta canción también es de los 80, tuvo bastante éxito, de Pedro Bastarrica, que desgraciadamente nos dejó ya hace algunos años, pero que llenó los 80 de canciones así graciosas como esta de O.C.
Que supongo que sea olor corporal,
claro,
¿no?
Y que al fin y al cabo, ¿qué es el olor corporal? Sí,
solo química.
Solo química.
Aquí ha sido ya, la relación ha sido de la canción bizarra esta, claro, que has colocado con la película, hasta ha sido un poquito más por los pelos, ¿eh?
Bueno, pero...
Menos mal que tu cultura friki es bastante grande y has encontrado aquí algo. Para una película que hay mucha esperanza en ella, tiene una selección de canciones enorme y que a mí me ha parecido bastante flojita, la verdad, o sea, en la línea de estas comedias españolas que no dicen mucho. Solo química.
El amor no existe,
es solo química.
Es tu novio ya, tienes que ir directa.
Lo que llamamos enamoramiento puede provocar la misma sensación de euforia que al ingerir alguna droga estimulante.
¡Qué pesado la química!
Investigar los sentimientos, analizar el mecanismo de la pasión.
Esta sí que sirve para película.
Esta está
hecha para ella, solo química, Fangoria. Y claro, aquí sí que... Bueno, que es, en el fondo es la duda que te queda cuando ves la película, si efectivamente el amor es solo química o es algo más, ¿no? O sea,
igual que el olor, ¿no?
Materialista, igual que el olor, o sea, si hay algo más... Sí. Toda la psique del personaje, si hay alma, si hay algo no imponderable, no valorable y tal. En fin, la eterna discusión sobre el amor, que Woody Allen diría si es solo un intercambio de fluidos o hay algo más, aparte de eso, ¿no? Bueno, este es el tema en el que juega en solitario Alfonso Albacete, que habitualmente filmaba sus películas con David Menquez. Este director murciano, de ellos es Más que amor, frenesí, Atómica, Mentiras y gordas. Y aquí pues se apunta a la moda de la tragicomedia juvenil, en mi opinión muy convencional, con un guión muy artificial, una puesta en escena muy televisiva, y luego unas interpretaciones muy irregulares, algunos funcionan mejor, otros peor, incluso aparece José Coronado, Natalia de Molina, algunos actores que ya han tenido más experiencia en Eus Asensi, pero a mí la verdad es que me ha dejado más frío que un témpano. Y...
Bueno, veo que hay una conexión con la canción que he puesto porque la protagonista trabaja en una perfumería.
Claro, eso sí. Que... No, mira,
o sea,
eso...
que mira por dónde.
Mira por dónde, ¿no? Pero no lo habías tenido en cuenta eso, ¿no? En fin, a mí es ese tono frívolo que no. Que un poco todo el mundo es bueno, ¿no? O sea, que los conflictos, a veces de temas enormemente, digamos, dramáticos, se banalizan y que jiji, jajaja, y aquí no pasa nada, y una cancioncita va, otra viene. Tal, a mí la verdad es que me ha parecido una película. Con muy poquita gracia, vamos, y con poca dinámica, ¿no? Y estos son los estrenos de una semana en la que hemos estado divididos, sobre todo, ya lo hemos dicho al principio, ¿verdad?, con el seguimiento, que no ha sido una entrada súper brutal de Del Revés, la película de Pixar, donde sí que se habla de sentimientos y no solo química, aunque ha sido uno de los temas discutidos, el papel que tiene del revés la libertad, hasta qué punto es un poco determinista y en fin, ¿no? ¿Tú qué has oído así alguna cosa esta semana interesante del revés?
¿No? No, nada nuevo. O sea, bueno, hay una cierta división en... Sí. Bueno, en general hay unanimidad en poner bien la película, pero pasa que luego hay matices, como algunos lo...
Efectivamente. Y luego hay todo un tema interesante de cuál es la edad apropiada, ¿verdad?, de la película.
Sí, eso, ¿no?, es donde yo creo que ahí no...
Porque yo ya estoy viendo, efectivamente, a los niños pequeños les gusta, pero no pillan muchas cosas, ¿no? Pero no les molesta tampoco, o sea, que soportan bien el asunto y ya, desde luego... preadolescentes les entusiasma, porque se ve que ha dado en el clavo de...
Bueno, porque además hay una identificación con la protagonista. Claro. O sea, eso es
y ahí sí que ves la diferencia entre una película como Solo Química, que es la tontería por la tontería y tal, que no hay una indagación profunda en el alma humana, y otra película que se lo ha currado y que está hablando de sentimientos muy potentes y que en fin, y que mueven al ser humano y que te llevan a la risa, a la carcajada, al llanto, incluso en algún momento, como nos ha hecho Pixar en tantas ocasiones. Bueno, todo esto es para preparar que está ya por aquí tu padre y Jorge, ¿no? Y Jorge San Román, autor de este libro, con el que vamos al que vamos a dedicar gran parte de la segunda parte de Pantalla Grande, a la que pasamos ahora mismo con una canción muy buena. O sea, que vamos a acabar la segunda parte de Pantalla Grande, va a ser Animación de la Buena, animación española, de la mano de Cruz Delgado y su hijo Cruz Delgado Sánchez y Jorge San Román, con ese libro espléndido que han escrito sobre él. Y luego haciendo un repaso, como hemos dicho al principio del programa, de las principales películas de animación de los primeros seis meses de 2015. Eso sí, Solo Química, al que le gusten las canciones así más bien indies y tal, tiene unas cuantas muy buenas, y con una de ellas le dejamos hasta después del informativo. El viento y el león se titula, es de Zahara y suena así. Luego seguimos aquí en Pantalla Grande, aquí estaremos esperándoles.
Lo que has dejado atrás, esto forma parte del plan, de lo que hagas a partir de este instante hasta el fin. Ya solo depende de ti, de nadie más. Buscarás sin encontrar ayuda, no hay lugar donde escapar, donde escapar de este viento que te envuelve. Yo seré el viento y el león. Al llegar a tu temor arranca y ahora es el juego, hay que seguir. Equivocarse es vivir. Causa, efecto, principio y fin. Siempre puedes elegir en qué barco has de subir para no tener que nadar al naufragar. Buscarás sin encontrar ayuda, no hay lugar donde escapar.